Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Escuchando a Gorillaz con Stevie Nicks, que es la estrella de Fleetwood Mac. Y déjame contarte que esta canción fue originalmente pensada para Julián Casablancas, pero como pudieron pensar, seguramente se puso sangrón o no llegó el día de la grabación o algo sucedió ahí, pero pareció que el destino no lo favorecía. En cambio, Stevie Nicks fue alguien que desde el principio aceptó solo si la convertían en uno de los personajes animados de esta agrupación, porque si eres fan, sabrás que Gorillaz es una banda inglesa virtual que está conformada por 4 personajes ficticios, lo cual, si yo fuera a cantar con Gorillaz, me encantaría también que me dibujaran para uno de sus videos musicales. Esta canción se llama Oil y está en el disco Cracker Island, que salió en febrero de este año. Y pues parte de la letra es que las acciones individuales cambian el mundo. Nos cuesta creer eso. ¿Tú de qué lado estás? ¿De la esperanza o del realismo catastrófico? Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y mi compañero de programa creo saber ya de qué lado va a estar, pero que él nos cuente. De este lado, Ricardo García.
Hola Anabel, muchas gracias por la introducción y creo que sí me conoces lo suficiente como para saber de qué lado estoy, pero creo que te voy a sorprender. Yo soy Ricardo García, en redes arroba aquel Ricardo, y yo me encuentro entre el realismo catastrófico cuando cada programa estoy en el realismo catastrófico, pero después de hablar con las científicas que tenemos invitadas, algo de esperanza ilumina mi corazón. voy a ser muy honesto, porque hablar con mujeres que saben de lo que están hablando, saben de que tienen acciones en sus investigaciones que permiten tener este pequeño rayo de esperanza con el futuro y con la conservación de nuestro planeta, realmente pues sí me ayuda a sobrellevar esos pensamientos pesimistas.
Ustedes cuéntenos si están del lado de la esperanza o del realismo catastrófico. Vamos a estarlos leyendo en @ultravioleta_fm. Esas son las redes oficiales del programa, desde donde estaremos muy contentos de darles retweet, de platicar con ustedes y, ¿por qué no?, de conocer cuáles son los temas que les gustaría escuchar en este espacio que ya se consolidó. Ya podríamos decir que se encuentra en una etapa de madurez este proyecto sonoro, y entonces estamos listos para ir a recabar esas historias y esos temas que a ustedes más les gustan. Así que no duden en escribirnos. Vamos a estar muy contentos de saber de ustedes.
Porque ahí en este, en nuestro Twitter vamos a estar posteando muchas cosas relacionadas con el programa. Y también, si se perdieron algún bloque de los programas anteriores o quieren revivir alguna de las entrevistas que ya hemos tenido para ustedes, con estas son 99. 99 entrevistas, 99 científicas que hemos entrevistado. Recuerden que también pueden acudir a nuestro podcast en @ultravioleta_fm, ahí vamos a estarlos reposteando, y también en www.radio.udg.mx, en la sección de programas pueden buscar Ultravioleta y ahí estará el archivo de todas las emisiones que hemos tenido. También pueden buscar en su navegador de confianza Ultravioleta Podcast y probablemente estemos entre los primeros resultados para que puedan ahí también consultarlo directamente.
El día de hoy tenemos a la doctora Violeta Yasmín Mena, que es investigadora en el Instituto Politécnico Nacional y que ha estado dedicada al desarrollo de biocombustibles para hacerlos viables en nuestro país. Y eso no es para nada menor, porque las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero llegarán a su pico esta década. Eso lo dice la ONU, que también asegura que los esfuerzos para cambiar esto siguen siendo muy flojos, y que cada que los países se reúnen prometen que van a reducir sus emisiones de carbono y que ya ahora sí van a agarrar la onda y van a hacer algo por el planeta, pero solo el 4% de los países, de 190 y tantos, se están comprometiendo en serio, por ejemplo, a no dar más subsidios públicos, que son pues muy importantes para el tema de los combustibles, sobre todo cuando son combustibles fósiles, y que son grandes responsables del cambio climático que está afectando, y que, como en otras ocasiones les hemos dicho, pues ya se siente, ya hemos experimentado sequías, hemos conocido el caso de personas que mueren por las altas temperaturas, es decir, no son solo las especies vegetales o los animales, sino también ya está llegando a la gente, incluso entre otros temas que pues ya están haciendo esto evidente. Por ejemplo, la falta de la llegada del invierno, que no sé si lo has notado, Ricardo, pero pues sigue sin hacer frío, por ejemplo.
Exactamente. Es muy extraño cómo a ciertas alturas del año, en la que ya sacábamos nuestros cobijones de tigre, pues sigue sin hacer frío. Y también es algo que vemos muy al contrario, ¿no? Muy contraintuitivamente, conforme, si nos basamos solamente al nombre de este fenómeno, que es calentamiento global, también hay lugares en los que caen ventiscas, tormentas de nieve, heladas sumamente atípicas y que causan caos en la vida de las personas que ahí habitan. Podemos recordar que hace algunos años unas tormentas de nieve y unos frentes fríos inusuales hicieron que muchas personas murieran en el estado de Texas, en Estados Unidos, por la caída del suministro eléctrico. También podemos pensar en todas las sequías e inundaciones, irónicamente, que suceden en países como la India o Bangladesh, donde muchas personas mueren a causa de la falta de agua, o que por el exceso de esta también llegan a perder todo lo que poseen. Es un fenómeno sumamente complejo, pero que poco a poco se van tomando acciones. Si bien terminar con el uso de los combustibles fósiles de un día para otro es algo poco plausible, sí se pueden ir tomando pasos para tener combustibles más verdes y que respeten de mejor manera el ciclo del carbono. es decir, la manera en que se emiten los gases invernadero, estos compuestos de carbono, y la manera en que son recapturados en otro tipo de procesos.
Y es algo que además deberíamos estar atendiendo con urgencia, porque a pesar de que hablamos de que ya vamos tarde, de que nuestros esfuerzos han sido flojos y demás, pues los combustibles fósiles siguen siendo los más usados. El carbón y sus derivados siguen siendo vigentes en muchos de los países que pues sí están yendo a estas cumbres a decir, ay, ya tenemos que hacer algo por el planeta, pero que a pesar de que saben que se avecina la catástrofe, no se lo toman en serio. Es como la película de No mires arriba, en la que el conflicto principal es que a pesar de los intereses, que digo, también es otra cosa que juega en contra de la ciencia, es que no la toman en serio por más que los científicos están explicando qué es lo que está ocurriendo. Y eso me parece que es un fenómeno que se repite y que es una película por momentos chistosa y por momentos tan escalofriante, porque a pesar de que sabemos esto, seguimos en una especie de calma colectiva que ya no deberíamos permitirnos. Una cosa de biocombustibles, en este caso, pues podría ser una diferencia que nos beneficiaría a todos los niveles, y es parte de lo que vamos a platicar con nuestra invitada del día de hoy.
Exactamente, porque esta calma colectiva que mencionas es algo que realmente es hasta cierto punto escalofriante, ¿no? Cómo estamos viendo los cambios del comportamiento de las estaciones del año, del ciclo del agua, de los frentes fríos, los frentes de calor y demás, que la gente nomás dice, ah, bueno, este es el año más caliente de la historia. Sí, pero el año que entra será de nuevo el año más caliente de la historia, ¿no? Entonces, esta historia es una espiral descendente sin fin de la que podemos tomar acción. Dicen algunos científicos que estamos ya muy tarde para tomar alguna acción decisiva, pero aquí en Ultravioleta creemos que hay esperanza y que se pueden tomar acciones que nos permitan vivir un mejor futuro. Por el momento tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se despeguen, que regresamos con la entrevista Ultravioleta número 99. Así que recuerden, estamos en Twitter, @ultravioleta FM. Vamos y venimos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Ahora sí, vamos de lleno a la entrevista con la doctora Violeta Yasmín Mena, que está desarrollando biocombustibles y que nos va a platicar acerca de la posibilidad de obtener energía de fuentes un poco más alternativas, es decir, por ejemplo, de la materia orgánica. ¿Qué pasaría si de la basura o de los residuos, por ejemplo, de los residuos ganaderos o de la basura de las casas o de la madera que queda de los bosques, pudiéramos hacer un combustible que no nos hiciera daño y que fuera respetuoso con el medio ambiente? Quédense a escuchar más acerca de esta tendencia que cada vez se vuelve más una necesidad y que tendría además muchos beneficios económicos si comenzáramos a usarla mucho más.
Así que, sin más preámbulo, vayamos a esta entrevista estelar Ultravioleta. No se despeguen, seguimos con ustedes.
Ultravioleta.
Bienvenidos a esta entrevista Ultravioleta, hoy con la doctora Violeta Yasmín Mena Cervantes, que es ingeniera química por el Instituto Politécnico Nacional y maestra y doctora en ciencias por el Instituto Mexicano del Petróleo. Eso de parte de su formación académica, pero actualmente es responsable técnico del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles en el Instituto Politécnico Nacional. Doctora, bienvenida a este su espacio Ultravioleta.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto volver a saludarles y al auditorio también de Ultravioleta. Estamos aquí a la orden.
¿Nos puede platicar brevemente de las investigaciones que desarrolla actualmente?
Sí, claro. Bueno, en el laboratorio que está a mi cargo, que es el Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles, es un laboratorio que igual recién volvimos a firmar la acreditación con el CONACYT por otros 3 años. Y en estos planes a futuro, lo que queremos hacer es consolidar el ala o la base de desarrollo tecnológico que ha venido trabajando el laboratorio desde sus inicios en 2017. Y tenemos, por lo pronto, algunos proyectos de desarrollo en cuanto a lo que son aditivos químicos limpios o verdes para biocombustibles. Es una parte, digamos, ya del producto final de la formulación que debe tener cualquier combustible, sobre todo si va para motores de automóviles, que debe ser ya como tal una formulación, y en nuestro país pues carecemos de estos desarrollos propios. Normalmente pues hay que importarlos de otros países donde esto ya tiene una escala masiva. Entonces esta parte de los aditivos o las formulaciones, digamos ad hoc o traje a la medida, es algo que vamos a desarrollar los próximos 3 años. Otra parte que queremos hacer también es, en conjunto con nuestra institución asociada, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajar también en la adecuación de estrategias de combustión. Esto ya es en el motor, en la máquina, que tiene controles computarizados con algoritmos específicos. Lo que queremos hacer es modificar estas estrategias, este algoritmo, para tener el máximo desempeño, el mejor performance del biocombustible y sus aditivos ya en la máquina. Igual esto es algo que normalmente no se hace en nuestro país. Y por otro lado, otra línea fuerte que tenemos es precisamente el aprovechamiento integral de todos los insumos de biomasa, que es la base para poder obtener un biocombustible, y con un enfoque de lo que estamos llamando biorefinerías, particularmente biorefinerías urbanas, que es un concepto que se ha venido madurando a nivel internacional los últimos 20 años, e igual en nuestro país es incipiente. Y lo que nosotros le estamos dando es ese enfoque de hacerlo urbano, es decir, hacia los desechos o los residuos de biomasa que tenemos disponibles en las grandes ciudades como Ciudad de México, también puede ser Guadalajara y su zona metropolitana, o Monterrey, u otras inclusive ciudades de más de 100.000 habitantes que tenemos en nuestro país. Y como les digo, pues nuestra misión es, sobre todo, lo que queremos hacer para diferenciar los trabajos que estamos desarrollando, es llevarlo al punto de un desarrollo tecnológico que se pueda asimilar o se pueda adoptar por parte de empresas pues mexicanas.
Ahora, este tema, porque hablábamos la vez pasada que nos visitó aquí en Ultravioleta, del tema de los aditivos de biocombustibles y pues toda esta industria alrededor del enriquecimiento de los combustibles fósiles, todo este ciclo, ¿no? De todo este ciclo energético. Pero ahora que nos menciona el tema de desarrollo de tecnología, ya no tanto, o sea, también en los combustibles, pero también en la maquinaria, ¿no? O sea, en los motores, con sensores, con algoritmos computarizados. ¿Qué nos puede platicar sobre estos avances? Y sobre todo porque suena como una aproximación multidisciplinaria, ¿no? O sea, no solamente en el tema del combustible, sino pues también mecánica, electromecánica y demás. ¿Qué nos puede contar en los avances en este sentido?
Sí, bueno, es un reto, y para eso, como bien dices, es un trabajo multidisciplinario. La parte que hacemos, sobre todo en Politécnico, es la modificación de los aditivos o de las formulaciones, estudiar sus propiedades, hacer algunas pruebas de algunas propiedades físicas, y una vez, digamos, preseleccionada la mejor opción, ahí es donde se enlaza con la siguiente línea, que ya es la aplicación en la máquina. Entonces, cuando llevas un rato en esto y si quieres verlo aplicado, pues te das cuenta que tienes que incidir y tienes que colaborar con los grupos que están trabajando en el siguiente eslabón, e igual con los grupos que están trabajando en el eslabón que te precede, para realmente poder llegar a lo que es un desarrollo pues integral. Por otra parte, bueno, estamos asociados con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Nuevo León, que también ya lleva tiempo trabajando con esto, tiene bastante infraestructura, y hemos hecho algunos trabajos a nivel de ciencia básica y algunos aplicada sobre el efecto que tiene el cambiar estas características de los combustibles en conjunto con la modificación de estas estrategias de combustión. Y ahí es donde viene la parte de, tú podrías hacerlo en una máquina no tan compleja, modificar esas estrategias de combustión, pero dada la realidad que tenemos hoy en día, pues necesitamos incidir también en estos algoritmos, en estos componentes, para poder llegar a la mejor estrategia de combustión para el combustible renovable que nosotros estamos proponiendo. Entonces, ahí es donde entran nuestros colegas. Ellos tienen la infraestructura en esta última parte. Son diferentes etapas. Primero, estudiar cómo es que se comporta, digamos, es el punto de la inyección del combustible, ver cómo se comportan sus propiedades, y después llevarlo a la siguiente parte, que ya es un motor muy parecido a lo que tendríamos en un motor comercial, y ahí trabajar con la modificación de los parámetros desde la computadora, desde el control mismo. Entonces, en esa parte nos vamos a enlazar con Universidad de Nuevo León. Tenemos algunos colegas también aquí en Politécnico, pero la parte más avanzada de los trabajos que hemos hecho están allá. Ellos tienen ya también bastantes años desde que nos asociamos, alrededor de 5 años, que han venido trabajando con estos temas y ya tenemos algunos resultados publicados.
Y en este sentido, ¿qué tanto es necesaria o hasta qué puntos existe la cooperación de los fabricantes de los motores, ¿no? Porque al final de cuentas se pueden hacer los, y también de los fabricantes de combustibles, ¿no? En este caso, pues Pemex, por nombrar una que todavía es al día de hoy el principal proveedor de combustibles en este país.
Digamos que desde el punto de vista de la investigación, primero básica, esta primera parte que hemos hecho, realmente lo hemos hecho nosotros mismos, acoplando dispositivos, no necesariamente sensores comerciales, sino acoplándolos. Primero, como les decía, en un equipo que es a escala laboratorio que nos permite controlar mejor. Y una vez que tenemos estos resultados, la siguiente etapa es este desarrollo de aquí a 3 años. Estamos arrancando, tenemos ya el plan. Hay un cierto acercamiento con algunas empresas. Ustedes saben que pues hoy en día los automóviles son de las máquinas ensambladas más complejas porque son miles de piezas y cada una tiene diferentes proveedores. Entonces, con ciertos proveedores de ciertos componentes ya se tienen pláticas, ya se han hecho algunas, digamos, solicitudes especiales, tardan. Luego, por ejemplo, te ponen cuestiones como cuando tuvimos la pandemia, de por sí era complicado, fue prácticamente imposible avanzar todo este tiempo. Ahorita se reactivaron las pláticas, es tardado y vamos avanzando por componentes críticos. Realmente no hay en este momento una como alianza con un gran fabricante, porque normalmente, pues hay que decirlo, en México no se hacen realmente este tipo de trabajos, tal vez por la dificultad que implica hablar con todos estos proveedores, hablar con las armadoras en nuestro país, por un lado, en nuestro país, porque si se tiene comunicación con los representantes, digamos, del país de origen de estas mismas empresas, ellos por supuesto que conocen el tema y inclusive en sus países, pues ellos tienen sus propios desarrollos, vamos. Lo que estamos tratando de hacer como laboratorio nacional es impulsar, promover el desarrollo de opciones nacionales. Es remar un poco a contracorriente, porque si tú nada más tomas en cuenta el puro aspecto económico, generalmente las empresas te van a decir que, y sobre todo al inicio, no tiene una gran justificación económica, puesto que si quieres esos componentes o quieres esas formulaciones o quieres ese combustible o quieres esa máquina, la puedes pedir desde el país de origen y es más bien un punto comercial de que si está permitido no importar ciertos componentes. Por ejemplo, no tenemos en este momento en México, por ejemplo, opciones de camiones pesados que sean, por ejemplo, híbridos a diésel, porque normalmente en nuestro país no es realmente una cuestión de mercado desarrollado. Eso no significa que, sobre todo en Europa, tengas múltiples opciones para ver esta tecnología que es un ejemplo, ¿no? Híbrido diésel y que es de lo más eficiente que puedes encontrar en transporte hoy en día y sería un muy buen inicio para a partir de ahí hacer mejoras, pero no están disponibles en México. Eso es.
Ciencia, que salva vidas. Ultravioleta. Ultravioleta.
¿Cuántos tipos de biocombustible existen? A, 3, B, 2, C, más de 10, D, 4. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuántos tipos de biocombustible existen? Los biocombustibles son los combustibles que se producen directa o indirectamente a partir de recursos naturales y la biomasa. Los biocombustibles pueden ser sólidos, biomasa sólida, líquidos o gaseosos, biogás. Los más destacados son cuatro: el biodiesel, los bioalcoholes, el biogás y el biohidrógeno.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Estamos aquí de vuelta en Ultravioleta Radio con la doctora Violeta Yasmín Mena, que en parte nos contó que pensar en soluciones como algo inacabado es algo incorrecto, es decir, nada arregla las cosas definitivamente. Así que ella mencionaba que el enfoque es cuánto tiempo necesitamos para renovar los recursos, no pensar en soluciones como, ay, ya se arregló, sino durante cuánto tiempo esto va a ser en realidad una solución, porque el tema es que nuestro consumo excesivo y por momentos impaciente es lo que más debería estarnos preocupando.
Así es, esta preocupación debería transpirar en este sentido de los combustibles y también en nuestras acciones del día a día. Hay veces que las acciones individuales también pueden tener un impacto. Si bien las empresas son las que tienen una mayor responsabilidad en el tema de las emisiones, también nuestros hábitos de consumo, también nuestros hábitos de transporte. Así que démosle una vueltita a eso en nuestra cabeza. Por el momento vamos a esta segunda parte de la entrevista ultravioleta de esta semana y regresamos.
Ultravioleta.
También el petróleo es como uno de los grandes enemigos del planeta Tierra. Sin embargo, muchas veces he leído que no se puede vivir sin petróleo, que es así algo imposible, que ahora pienso, bueno, ¿quién dice esas cosas y a quién le conviene que pensemos eso? Y ahora que nos hablaba un poco de las biorefinerías, ¿cómo es una biorefinería y qué tan comunes? Por ejemplo, ¿esto ya existe en Europa? ¿O sea, es algo ya del presente o cómo sería en realidad más adelante?
Sí, Anabel, gracias por la pregunta. Primero me gustaría comentar de esta parte de los fósiles. Siempre que participo en este tipo de foros y más que van hacia el público en general, me gusta plantear la reflexión en el sentido de que desde mi punto de vista, en los años que llevo estudiando estos temas y debido a la importancia histórica que tienen los recursos petroleros en nuestro país y en los países donde así también tuvieron esa ventaja, es que desde mi punto de vista el problema o el enemigo no es el combustible fósil per se o intrínsecamente, sino es la forma, el modelo, o sea, que es la velocidad a la cual se han explotado estos recursos. Digamos que hoy en día el problema no es que tengas un recurso natural, el petróleo sigue siendo un recurso natural que proviene del ciclo del carbono, solo que en la parte lenta, sino es la velocidad a la que lo hemos explotado. Ese es el punto en el que no se vuelve sostenible, porque otra vez si analizamos el famoso ciclo de vida de cualquier cosa que nosotros usemos, esta prenda de vestir, este extensible, no solo las formas de energía directa, la energía eléctrica, la bombilla, todo provino en algún momento de la explotación de un recurso natural. El problema es el punto en el que esto se vuelve una sobreexplotación. Y hablamos del punto donde algo se sobreexplota cuando lo consumimos, lo extraemos a una velocidad más alta que la que de manera natural este recurso se repone. Entonces, desde ese punto de vista, el combustible fósil puede ser y ha sido el recurso que nos ha permitido a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI alcanzar, digamos, estos niveles de confort, estos niveles de desarrollo, inclusive tecnológico, a la salud. De hecho, que haya personas que puedan dedicarse gran parte del día en condiciones muy buenas a desarrollar sus ideas, a generar ahora las vacunas, estas cuestiones de terapia sorprendentes, el conocimiento que hemos logrado. Eso no hubiera sido posible sin la explotación de los recursos fósiles. El problema es la sobreexplotación. Y cualquier cosa que vayamos a cambiar, por ejemplo, ahora vamos y pensamos que los autos eléctricos o híbridos o lo que sea son panaceas. No lo van a hacer si otra vez no aprendemos la lección de no sobreexplotar los recursos naturales. El litio sigue siendo un recurso natural y ni siquiera es solamente el litio, son otros metales críticos que se tienen que explotar para que crezca la electrificación de muchos sectores donde consumimos hoy en día la energía. O sea, no va a ser una cuestión totalmente limpia. Tenemos minas de cobre en Chile, en nuestro propio país, en donde no es una cuestión limpia ni verde la forma en cómo se hace. Entonces, eso no va a cambiar de la noche a la mañana solo porque decimos que en las grandes ciudades vamos a tener ahora vehículos eléctricos, porque tenemos una huella que es el ciclo. Hay que acostumbrarnos a pensar todo como un ciclo de vida, y que si el coche eléctrico en este punto de donde lo vemos circular por la calle nos parece limpio, sí, pero hay otras etapas y hay múltiples componentes que lo componen, que lo forman, que pueden tener otros impactos. Y yo creo que de eso se va a tratar de ahora en adelante, medir todo en su ciclo de vida y medirlo, digamos, de la misma manera o con las mismas reglas. Entonces, ¿qué es de lo que se trata ahora con las biorefinerías? Realmente, cuando doy este tema, también para ser totalmente honesto, no es una cosa, vamos, totalmente nueva, porque, otra vez, conocemos como especie el uso de nuestros recursos naturales desde hace miles de años. Entonces, de lo que se trata ahora es aprovechar esta biomasa, que sería nuestra fuente natural de múltiples componentes, y meterla a estas biorefinerías para, digamos, sacarle hasta la última gota de valor a cada gramo de biomasa que entró ahí. Y algunos recursos, digamos, grupos de componentes de valor que podemos extraer, claro, número uno, pueden estar los propios biocombustibles y pueden ser líquidos, gaseosos, inclusive un residuo sólido. Podemos obtener fertilizantes, podemos obtener también aditivos o químicos que nos permitan desarrollar la industria química aplicada o química fina a partir de biocomponentes. Podemos tener complementos para la alimentación, o sea, se trata de extraer hasta el último valor, bases para medicamentos o fármacos. Entonces, es lo que digo, normalmente esto se hace, se ha hecho, pero se ha hecho, digamos, de manera un poco seccionada en la cadena de valor. Es decir, alguien se encarga tal vez de hacer un primer procesamiento de la biomasa y solo extraer una cosa, y generalmente no se encarga de trabajar o procesar el resto que queda de esa biomasa y se mueve a un siguiente punto de la cadena, inclusive en diferentes partes del mundo. Lo que se trata del enfoque de biorefinería moderna número uno es realizar un aprovechamiento regional. ¿Esto qué es? Con los recursos naturales que existan en una región. Está más que estudiado que esto es lo que permite dar muchos puntos en la sustentabilidad. Por eso, en las grandes ciudades no sería sustentable comenzar de repente a importar de otras regiones, de otras partes del mundo, recursos de biomasa para decir, ahí me conviene tener mi refinería. Es al revés. Es qué tengo disponible en una región, qué tengo disponible sobre todo en la ciudad, sobre todo si es biomasa de desperdicio, biomasa residual, el famoso waste, que tenga disponible, que entonces me dé viabilidad ambiental, porque entonces voy a tener una opción de reciclaje de ese recurso que me permita aumentar puntos en la economía, porque entonces, además, si va a ser un residuo, le está costando al generador o está teniendo un costo ambiental por una mala disposición. Y además, al estar disponible en mayor cantidad, pues abarata los costos, y también en cuanto a la logística, pues obviamente al estar disponible en el lugar donde lo voy a consumir, me da muchos mayores puntos en ese aspecto. Aprovecharlo ahí, obtener todos los productos de valor ahí mismo, en el mismo complejo, si quieres solo un par de kilómetros fuera de ahí. Un ejemplo es que, por ejemplo, la mayoría de las personas ya sabe que hoy en día, a partir de la fracción orgánica de la basura, podríamos intentar producir biogás. La generalización es que se puede a partir de cualquier residuo. La realidad es que no. Si tuviéramos biomasa apta para la producción de biogás, una primera cosa que se podría hacer es meterla al biodigestor, obtener el biogás. El biogás se tiene que purificar. Ahí mismo tendríamos una máquina para quemarlo y producir electricidad, que normalmente en este enfoque moderno sería una forma, la bioelectricidad sería algo de mucho más valor que simplemente quemarla para preparación de alimentos. Pero si la preparación de alimentos fuera una necesidad en el entorno de la biorefinería, se puede hacer. Se podría comprimir ese biogás también para utilizarlo para vehículos. De ese biogás se podría separar, por ejemplo, el biohidrógeno, y ese hidrógeno igual, decidir si se almacena, si se manda a un ducto, si se convierte en amoníaco, que es algo que se está haciendo ahora en Japón, en Europa, como un vector del hidrógeno, etcétera. El remanente de ese biogás que queda es un digestato, que así se le llama, ahora también se le ha dado por llamarle biosoil, un mejorador de suelos. Ese mismo todavía se podría fraccionar, exprimir de ahí el lixiviado, que es la parte líquida, dejar estos sólidos de biomasa, que fue la parte que no se descompuso, y a estos sólidos todavía podríamos aplicarles un siguiente procesamiento, que podría ser un proceso termoquímico para obtener todavía más gas o probablemente obtener bioaceite, y de ahí separar componentes derivados de la glucosa para lo que decíamos, complementos o ya sea para fármacos, materias primas a partir de las cuales pudiéramos obtener fármacos, complementos suplementarios, propio les decía normalmente hidrógeno porque no se agota, y concentrar el carbono, y ese carbono concentrado es lo que al final igual podría ir a parar como un mejorador de suelos o en un momento dado un biocombustible sólido, pero ya de mejor calidad que si solo tuviera al principio la biomasa, digamos, húmeda. En el peor de los casos, pues va a parar a tiraderos a cielo abierto, ahí generando emisiones y totalmente una pérdida de valor y un daño, un deterioro al medio ambiente. Esa es, por ejemplo, una ruta, ¿no?, de biomasa que se pudiera meter a un biodigestor. Si hay otro tipo de biomasa que no sea apta para inicialmente meterla a un biodigestor, ahí es donde viene, digamos, el cambio. Es como una especie de juego de Legos. Tú tienes listos los procesos primarios. Obviamente eso es un estudio del tipo de materias que tienes disponibles, y entonces ese es el diseño primero conceptual de la biorefinería, del tipo de procesos que puedes aplicar, y obviamente después el gran proyecto de al menos construir un primer piloto o planta demostrativa y llegar a la escala que se prevé que se podría llegar en las grandes ciudades, que Ciudad de México es de las más atractivas, es algo que hemos estado comentando con el gobierno de la ciudad, y digamos unir o concentrar con una misma estrategia, digamos, con un mismo cerebro, los diferentes proyectos de aprovechamiento de biomasa que ya se tienen, digamos, enfocados o administrados o con un objetivo en común para mejorar su eficiencia, su limpieza y al final su viabilidad económica y social. Es un poco de lo que se trata el concepto de biorefinería moderna, sobre todo en ambientes urbanos.
Doctora Violeta Mena, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Ultravioleta Radio a platicar con nosotros un poco más de su experiencia. De verdad, le agradecemos que haya podido estar aquí el día de hoy.
No, muchísimas gracias. Ya saben que es un gusto, y de repente con un par de preguntas se nos va el tiempo, pero siempre a la orden, siempre es un gusto para tratar de hacer difusión de estos temas y que cada vez más personas los vayan comprendiendo y pues incorporando a su día a día pues algunos conceptos, algunas reflexiones sobre el uso responsable de los recursos. Este es solo un pedacito, ¿no? Los recursos de la materia orgánica en general, tratar de tener hábitos más sustentables y una mentalidad un poquito más amigable con el entorno.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Déjenme platicarles que en México generamos más de un kilo de basura por persona al día. El principio de las biorefinerías, que es de lo que hemos estado platicando, es el reciclaje. Y a todos nos parece muy bien, pero siempre estamos esperando que otro lo haga. Nos cuesta mucho trabajo ser esa persona que se compromete con el reciclaje en su propio hogar. Y sí hace una diferencia si nosotros empezamos por eso y motivamos a nuestras comunidades a reciclar la basura. Quizás es un buen principio para que después eso se convierta en un biocombustible y que nos permita tener un uso, porque también recordarán que la situación de los desechos sólidos pues es un problema. O sea, ya no basta con ir a echar todo lo que tenemos que ya no queremos a un terreno baldío y dejar ahí la basura, porque sigue siendo un problema. Entonces, una manera de usarlo sería de esta forma.
Y yo estoy seguro que en el futuro, en este futuro distópico que me imaginaba un poco más temprano en este programa, eventualmente los humanos del futuro irán a excavar en estos depósitos de basura para buscar energía, para buscar materias primas, para buscar cómo reciclar todo aquello que nosotros el día de hoy estamos desechando y dándolo por perdido. pues que quede un poquito esa idea en nuestras cabezas para pues, ser un poco más responsables en la manera en que disponemos de nuestros desechos. Tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vayan. Recuerden que los estamos leyendo en @ultravioleta FM. Vamos y venimos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Ultravioleta y pues ya en esta recta final del programa número 99 que hemos hecho con tanto cariño para ustedes. Este programa 99 y todos los que le precedieron, todos tienen esa misma dosis de cariño y de alegría que nos da poder estar en contacto con todos ustedes. Quiero mandar un saludo a las regiones del estado de Jalisco, en donde nos escuchan a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, en las distintas emisoras regionales, y también al estado de Colima, en Radio Universidad de Colima, que también nos escuchan por allá. A todos ustedes un gran, gran saludo. Esta canción que escuchamos se llamó Terrain, de PG Lost, una banda un poquito más fuerte para sacudirnos un poco y tener un empujón hacia la acción del calentamiento global y de la emergencia climática y medioambiental que estamos viviendo en la actualidad.
Es que sí es muy grave y vamos a venir a un periodo de elecciones y de promesas y de agendas verdes que son pues bastante insuficientes con lo que estamos enfrentando, y ojalá este programa sirva también para hacernos sentir más furiosos, pero no solo furiosos, sino también menos indiferentes, y a exigir que estas cosas sí sean parte de las prioridades, porque sin planeta todo lo demás se vuelve completamente irrelevante.
Porque todavía los viajes interestelares están muy lejos, así que esa es nuestra única casa, tenemos que cuidarla y pues evitar dañarla aún más de lo que estamos haciendo. Y sobre todo hacerle caso a las científicas y a los científicos que nos van advirtiendo con estos cuentos, ¿no? Que dicen, oye, ten cuidado, no estés quemando la basura. Oye, ten cuidado, el asbesto es peligroso. Pero muchas veces pues, preferimos ignorarlos por el interés económico, por el interés de la conveniencia o simplemente por pereza. Entonces seamos un poco más conscientes y queda ahí esta invitación.
Estaba leyendo que, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, una opción posible sería aprovechar el bagazo del agave. Con una industria tan importante como las tequileras, quizás podrían llegar a otro nivel estas industrias. Y pensando en eso, ¿no? En algo en lo que somos buenos productores y demás, creo que este tiene que ser un enfoque en todas las empresas y en cada casa. ¿Cómo aprovechar eso que tenemos para algo, por lo menos darle una forma de desecho menos dañina con el medio ambiente? Supongo que ya esto es algo hablado en las tequileras, pero más que hablado, quisiera saber yo en qué momento podría ser una realidad y algo que funcione.
Es algo que queda ahí. Si alguien nos está escuchando de alguna tequilera o que tenga contacto con esta con esta rama de la industria, recuerden que nos pueden escribir en arroba ultravioleta FM para poderlos escuchar y saber, pues, que nos cuenten, ¿no? Que nos comenten su historia, que nos comenten cómo va este asunto. Pero también algo que es bien interesante es cómo las mujeres han ido avanzando en su incursión en los campos científicos. Y una de estas sociedades que resulta sumamente interesante de estudiar hoy en día es la del Imperio Japonés, por allá a principios del siglo XX.
El día de hoy vamos a platicarles sobre Kato Sechi. Y fíjense que ella, para que se den una idea, en algún momento fue a la universidad a intentar inscribirse y le dijeron que no creían que tuviera éxito porque era demasiado bonita para que le fuera bien en una carrera profesional. A Kato Sechi no le importaron ni las negativas, ni que las clases fueran en inglés, que era un idioma que no dominaba, ni tampoco que tuviera que trabajar aparte de tener que estudiar. Y pues todo esto sumado a la idea de que en ese momento era mucho más fuerte la idea de una buena mujer ama de casa como la idea del éxito, ella desafió a todo eso y llegó tan lejos que se convirtió en la tercera mujer en Japón en recibir el título de doctora en ciencias con 38 años de edad. Y desde ahí eso fue solo el principio de una vida dedicada a la ciencia y de inspirar a más mujeres investigadoras en una sociedad en la que no eran bienvenidas. Vamos a contarles un poco más de Kato Sechi y volvemos aquí a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Kato Sechi. Kato nació en 1893 en el Imperio Japonés. Sus padres eran acaudalados agricultores y vivían en el poblado de Oshikiri, en una zona de granjas lecheras. En aquel entonces, a las mujeres encarnaban la llamada Ryosai Kenbo, que significa la buena esposa y madre sabia, y se las consideraba inferiores a los hombres. Su madre y sus hermanos fallecieron cuando Kato tenía solamente un año, debido a un gran terremoto. Y su padre murió cuando Kato recién cumplió los 15 años. Debido a la falta de un hombre en su casa, se vio en la necesidad de adoptar a uno para que ejerciera como cabeza de familia, dado que no podía hacerlo ella. Tras graduarse como maestra, fue su madrastra quien la animó a ir a Tokio para seguir estudiando. Una vez allí, Sechi ingresó en la Escuela Normal de Mujeres. Concluidos sus estudios, viajó a Sapporo, en la isla Hokkaido, para ejercer como docente. Fue durante una visita con sus alumnas a la prestigiosa Universidad Imperial de Hokkaido cuando se enteró de que allí, desde hacía poco tiempo, podían matricularse las mujeres gracias al espíritu innovador de quien dirigía la Escuela de Agricultura. En un principio, el comité de profesores elegido para estudiar su solicitud tuvo muchas dudas para aceptar a una joven que había estudiado en un centro solo para chicas, prestigioso, pero del que se dudaba de su calidad académica. Pero Sechi no se conformó. Mi falta de habilidades académicas no es mi culpa. Es porque el sistema educativo es defectuoso. La universidad debería abrir sus puertas a las mujeres. Respondió a las reticencias. Puso tanto énfasis en su afán de entrar como alumna que, finalmente, obtuvo su plaza con el apoyo del director. Aquellos primeros años se dedicó a estudiar ciencias del suelo, fertilizantes, horticultura, fisiología de los animales y hasta economía agraria. Para sorpresa de sus profesores, en solo 3 años, Sechi ya había completado sus estudios y una tesis de graduación en inglés que fue muy valorada. El efecto de la condición seca sobre la germinación de semillas de manzana. Así pues, la contrataron como investigadora asistente en el laboratorio de química agrícola de su escuela universitaria. 1922 estuvo lleno de novedades para Kato. Primero, porque se convirtió en investigadora del Instituto de Investigación Física y Química, RIKEN. Allí, un compañero que era físico la introdujo en la mecánica cuántica. También, ese año conoció la espectroscopía y comenzó a aplicar lo que sabía de los espectros de absorción al análisis químico. En su caso, Sechi fotografiaba los de todo tipo de sustancias químicas. Todo indica que RIKEN fueron especialmente tolerantes con ella, puesto que la mantuvieron en planilla pese a que el mes de entrar tuvo al primero de sus 2 hijos. Metida en su laboratorio, Sechi pasó años elaborando mezclas de compuestos orgánicos, midiendo sus espectros y examinando su relación con las estructuras químicas. En 1931 presentó su tesis doctoral sobre la polimerización del acetileno, convirtiéndose en la tercera mujer en Japón en recibir el título de doctora en ciencias a los 38 años de edad. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, RIKEN se vio obligado a cooperar con el esfuerzo bélico de Japón y Kato tuvo que dejar de lado sus análisis para investigar sobre combustible para aviones. También participó en el desarrollo de aplicaciones para la penicilina, antibiótico que servía para tratar la neumonía y otras enfermedades infecciosas. Fue en 1953 cuando, por fin, se reconoció su investigación pionera en el análisis químico con espectros de absorción y se convirtió en la primera investigadora senior de RIKEN, donde trabajó hasta que se retiró en 1960 con 67 años. Comenzó entonces, y durante los siguientes 15 años, su labor divulgativa y formativa, organizando seminarios de ciencia gratuitos para profesores de ciencias de secundaria. Kato falleció en 1989 a los 96 años de edad. Desde 2018, en el que fue su centro de investigación, está en marcha como homenaje a su intenso y fructífero trabajo el programa Kato Sechi, destinado a mujeres investigadoras. Es una iniciativa que busca atraer a investigadoras destacadas y así promover la igualdad de género en el ámbito científico. Para Ultravioleta, Maggi Flores. Mujeres científicas destacadas. Kato Sechi.
Ultravioleta.
Kato Sechi además fue la primera mujer en estudiar electroscopía en un laboratorio de física, que también de alguna manera es un estudio que nos sirve para medir la cantidad de luz que absorbe o dispersa un objeto y que es muy usado en astronomía, por ejemplo. Tiene varios campos de aplicación, aunque ella estaba dedicada a la bioquímica. Y algo que me gustó mucho de lo que leí de su experiencia es que la gente que la conoce, en específico sus alumnas, la recuerdan como alguien que, en vez de hablar de enseñar, creía en aprender junto a sus estudiantes. Y creo que eso es un enfoque muy correcto y que es en parte el que tenemos aquí en Ultravioleta, en el que venimos a aprender con todos quienes nos escuchan.
Este análisis espectroscópico que desarrolló Kato Sechi es algo fundamental para poder saber de qué están hechas las estrellas que se encuentran a miles de años luz de distancia. Así que una de las pioneras del Imperio japonés, Kato Sechi. Y por el momento ya se nos acabó el programa.
¿Cómo puede ser que pase tan rápido este programa cada vez que lo grabamos?
Es una parte de la teoría de la relatividad que yo aplico de otra manera. Cuando te diviertes, el tiempo pasa volando. Eso es lo que yo creo que pasa aquí en Ultravioleta.
Pues esperamos que para ustedes también sea así y que se queden con ganas de un nuevo capítulo Ultravioleta. Aquí estaremos nosotros muy felices de acompañarles. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y le agradezco a la producción que hizo posible este programa, Asael López, Fabián Cázares, gracias por siempre acompañarnos.
Y muchas gracias a la producción y a ti, Anabel. Yo soy Ricardo García, arroba aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.